Bueno, buenas tardes. Estamos aquí en Radio Almenara 106.7. Esta tarde hay un programito especial, principalmente porque estamos aquí presentándoles el relato ganador de Igualando Tetuán y una pequeña entrevista que vamos a hacer a ANFE Siglo XXI, que es la organización que ha estado preparando y quien ha hecho el certamen. Entonces estamos con Montse vía telefónica para poder preguntarle algunas cosillas sobre el certamen.
Comentaba que ANFE Siglo XXI es la organización que ha estado preparando el certamen. Uh-huh. Y pues era un poquito para que nos contaras qué es ANFE, un poquito de para conocer un poquillo, ¿no?, de uh-huh. esta asociación de aquí del barrio.
Ajá. Entonces,
pues eso, que nos cuentes un poquillo.
¿Perdona?
Que nos cuentes un poquillo sobre ANFE y,
fenomenal.
Y
pues,
el certamen.
Mira, somos la Asociación de Mujeres de Fuencarral en el siglo XXI. Estamos ubicadas en el distrito de Tetuán y bueno, llevamos 10 años realizando proyectos dirigidos a la atención de personas en desigualdad y en riesgo de exclusión social. Y bueno, pues más concretamente dirigimos nuestros esfuerzos hacia la erradicación de la violencia contra la mujer. Entonces, bueno, de ahí que hayamos convocado dentro de uno de nuestros proyectos, pues este certamen, que bueno, pues nos ha permitido crear un espacio de reflexión y de expresión literaria, y buscando principalmente pues es un objetivo común, ¿no?, que es concienciar a la sociedad sobre las desigualdades que todavía se siguen produciendo entre mujeres y hombres y bueno, pues contribuir en cierto modo a la erradicación de la violencia de género.
Bueno, hola Montse, soy Raúl.
Hola Montse, soy Raúl.
Sí.
Y quisiera preguntarte, pues, ¿cuánta gente ha participado y el certamen, pues, si era a nivel estatal, más local, un poco características territoriales de la convocatoria?
Pues, en principio, la verdad es que organizamos el certamen sin muchas pretensiones, ¿no? Nuestra idea era que llegara, pues, principalmente a la gente del distrito, pero vamos, nos hemos sorprendido porque gracias a la difusión en internet, pues la verdad es que hemos conseguido que traspasara los límites municipales y hemos recibido relatos pues desde todos los, vamos, de varios puntos de la geografía. De hecho, la persona que ha ganado el relato es de Gijón, ni más ni menos, o sea que bueno, la verdad es que ha tenido bastante acogida.
Montse, ¿esta es la primera vez que se realiza este certamen?
Sí, es la primera vez.
Uh-huh. Y bueno, también me gustaría saber si la organización está pensando preparar algún otro para el próximo año, cómo lo ven, si hay probabilidades.
La verdad es que sí, porque sí que tenemos pensado prepararlo ya para los próximos años, porque la verdad es que viendo la acogida que ha tenido, pues nuestra idea era seguir convocándolo bien en el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de Género o como este año ha sido, pues en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Pero vamos, de cualquier manera, sí que tenemos pensado seguir convocándolo.
Bueno, ya nos has dicho más o menos de dónde era la persona que ha sido ganadora, ¿no? Y también, pues, antes de poner el relato que le tenemos aquí grabado, pues, que nos resumieras un poquito de qué trata.
Pues la verdad es que es un relato que impresiona mucho. No os voy a contar mucho porque si no os desvelo parte del misterio, por así decirlo, pero sobre todo pretende reflejar el drama de una situación vivida por una mujer que es víctima de violencia de género y de qué forma puede influir eso en todo su contexto familiar y todo la gente de su proximidad, como digamos que es muy clarificador para ver que no solo hay una víctima directa, sino que en casos de violencia de género hay muchas personas que están afectadas.
Pues bueno, en un ratito ponemos ya el relato ganador para que el resto de la gente que nos escucha pueda también escuchar este interesante relato, que vamos a dar nada más el nombre, que es Cambios Perceptibles. Otra preguntita, Montse, ¿el premio en qué consistía?
Pues el premio consiste en una tarjeta de, bueno, pues por un valor de 200 euros para consumir en la FNAC. Y luego aparte, bueno, pues la difusión del relato, que gracias a Radio Almenara, bueno, pues ha sido posible para dar a conocer el relato, aparte de la publicación, del mismo, pues en diferentes medios, tanto en nuestra web como en otras webs de internet. Y bueno, nuestra idea era que hoy precisamente se iba a hacer entrega del relato, pero bueno, pues por problema de ultimísima hora, pues la chica ahora no ha podido venir a Madrid, porque bueno, recuerdo que es de Gijón, lo tenía todo preparado, pero al final ha sido imposible. Así que bueno, de su parte, sí que queremos agradeceros a todos vuestra colaboración y sobre todo la atención que nos habéis prestado.
Bueno, Montse, esto es nada más la entrevistilla, que queríamos dar ahí un poquillo el contexto de la entrega de este premio del certamen de Igualando Tetuán. Y pues vamos a pasar a escuchar prácticamente el relato ganador, que es Cambios Perceptibles, de Hipatia. Nos vamos hasta Gijón, para darle un saludito. Y bueno, que esperemos que por internet pueda escucharnos o pueda luego escucharlo ya grabado. Así que nada, lo dejamos aquí. Ahora compartimos con ustedes este relato.
Cambios perceptibles. Apenas recuerdo nada de los momentos previos al cambio, pero es que todo sucedió muy deprisa. Sé que estaba en la cocina, junto al fregadero, recogiendo las últimas tazas del desayuno. Por la ventana llegaban voces de chicos y chicas que me recordaron años mejores. Atrapada por los sonidos, rememoraba tiempos añejos, la época de la facultad, años despreocupados en cierto sentido. Fue entonces cuando mis pensamientos afloraron en voz alta, nostálgicos. Tal vez sería bueno reanudar parte de la vida de antaño, trabajar. Ahí, más o menos en ese punto, se desataron los acontecimientos y después vino el cambio. Me costó mucho adaptarme a la nueva situación y recuerdo mi primera preocupación, mis hijos. Realmente los había abandonado, aunque no quería hacerlo. De haber podido, lo habría evitado. Aún necesitaban una madre. Mis padres también ocuparon mis pensamientos, aunque de modo diferente. Durante muchos, muchos meses se preguntaron cosas respecto a mi desaparición, preguntas que quedaban a menudo sin respuesta. En menor medida me sorprendía preguntándome por tal o cual vecina o conocida. Lo que se dice amigos entonces apenas tenía ya, aunque sí había contado con ellos tiempo atrás. De todas formas, aunque desaparecí de la vida de todos, seguía sus movimientos, sus idas y venidas, sobre todo las de las personas más cercanas a mí. No podía evitarlo entonces, como tampoco puedo ahora. Apenas pasa una semana o un mes sin que me acerque de un modo subrepticio a mi antiguo barrio a echar una ojeada, a todos a quienes con quien tanto tiempo atrás conviví. Pude comprobar que a mis hijos, Lucía y Carlos, de 16 y 13 años, entonces les mintieron. Mis padres optaron por suavizar las cosas y para mitigar su propio dolor levantaron en ellos sentimientos encontrados. A sus preguntas sobre dónde estaba o qué me había ocurrido, tan solo encontraban vanas excusas que enturbiaban sus jóvenes mentes. Su padre también les mintió. Él fue el que más, quizás herido por lo sucedido, demasiado dolido para admitir su responsabilidad. Él respondía a sus preguntas, pero alterando bastante la realidad, quizás para no alarmarnos demasiado. La policía también les mintió, considerando que aún eran muy niños para entender ciertas cosas. Fueron sus mentiras las que más le molestaron. Ellos sabían más detalles que nadie de mi vida, de mis razones, de mi huida. Mi vida había sido indagada los días posteriores y llegaron a saber de mí casi tanto como yo misma. Podrían haberlos preparado para la verdad, pero otros casos llegaron y el mío se desvaneció como la niebla con los primeros rayos de sol. No puedo decir que los días posteriores a mi marcha fueron los peores para la familia. Entonces hubo más papeleo que rellenar, muchas horas que esperar, llamadas que hacer y contestar. Todo el mundo estaba en vilo, expectante, y en ese estado se mantuvieron un par de semanas. En cuanto las aguas volvieron a su cauce, fue cuando se notó mi ausencia. Carlos creía oírme en el cuarto de al lado moviendo muebles, como cada día al pasar la aspiradora. Con frecuencia corría a la habitación para encontrarla vacía. Continuamente me llamaba iniciando una pregunta que quedaba interrumpida a la mitad, al darse cuenta de que nadie iba a contestarle. Sé que le dolía el corazón. Tenía un constante nudo en la garganta que no se iba con nada. Más tarde canalizó esa angustia en forma de ira y comenzaron los problemas. Primero en el colegio, cuando se negaba a contestar a los profesores. Curiosamente solía ser más desafiante con las profesoras. Y más tarde su desafío se extendió hacia sus compañeras. No pasaría mucho tiempo hasta que se mostrase desdeñoso con todas las mujeres, incluyendo a su hermana y abuela. Transmitía el vacío que yo le había dejado en rabia contenida hacia todas las féminas. Nadie estuvo junto a él para ayudarle, pese a que necesitaba mucha ayuda. Lucía siempre fue más intimista y reaccionaba más estoicamente ante los problemas que su hermano. Se guardaba más su dolor, aunque mi marcha la dejó desolada. También ella creía escucharme por la casa. Tardó mucho tiempo en darse cuenta de que ya no le esperaba su llegada. A veces aceleraba el paso para llegar antes que Carlos a casa y gozar así de 10 minutos a solas conmigo, charlando de sus compañeros. Tan solo cuando llegaba ante el portal recordaba que ya no estaba. Lloraba a menudo, a solas, como siempre había hecho, aunque al día siguiente mostraba su mejor cara a toda la familia. Muchos pensaban que ella era la más fuerte, la menos afectada por la situación. Nadie se alarmó cuando comenzó a suspender la mayor parte de las asignaturas y lo achacaron simplemente a que estaba creciendo. Sus frecuentes sobresalientes se quedaron en escasos suficientes y ya no hablaba de ir a la facultad como tenía previsto. Dejó de reunirse con sus amigas de siempre y tan solo salía de casa para ir al instituto. Pasaba el resto del tiempo en su cuarto. Mi marido Juan siguió más o menos como antes. Cada día iba al trabajo y volvía a casa para comer, cenar y dormir. Siguió pagando la cuota del club al que apenas iba. Y con el tiempo empezó a frecuentarlo él solo. Los fines de semana los pasaba en casa o en el bar, siguiendo la rutina de siempre. Decía que no quería alterar más la vida de los niños, así que dejó las cosas como estaban. Un par de años después de irme, los vecinos dijeron que tenía que rehacer su vida, sobre todo pensando en que los niños eran casi adultos. Más tarde les hizo caso, cuando conoció a Raquel, una mujer bastante más joven que él. La chica, de procedencia humilde, se enamoró perdidamente de él y no tardó en aceptar sus requerimientos. Hacían, aún hoy la hacen, una buena pareja. Él de mediana edad, buen aspecto, buen trabajo, con hijos ya criados. Ella, joven, si no bonita de aspecto, agradable, con ese aire tan vulnerable y dulce, exageradamente sumisa y deseosa de encajar en su vida. El vecindario vio con buenos ojos la unión, mis padres no. Verlos juntos les ofendía, les recordaba mi ausencia y se preocupaban por sus nietos, que cada vez parecían distanciarse más de su padre, que se acercaba más y más a una mujer con aspecto de chiquilla. Sé que, sobre todo, les molestaba que ella ocupase mi lugar. Los padres son así. A menudo podía observar todo esto sin que ellos se percatasen. Realmente nunca los abandoné del todo, aunque ellos no lo sentían así, lógicamente. Pude ver muy de cerca el cambio operado en mi hijo y advertí de que no hacer algo terminaría mal. Con casi 20 años estaba terminando sus estudios secundarios en turno nocturno y tenía novia. Una linda chica que lo adoraba. Muy a menudo la maltrataba verbalmente, sin motivo. Por ir o no maquillada, por llegar temprano a una cita o por retrasarse 5 minutos, por tardar en responder el teléfono, por telefonearle ella, en varias ocasiones la había agarrado del brazo y zarandeado. Aunque la joven se había propuesto en un par de ocasiones dejarlo, finalmente no lo hacía. Tenía miedo de herirle, de herirse ella, de no encontrar a nadie más, y no tenía con quién hablar del asunto. Carlos la había obligado a romper con sus amigos y no tenía buena relación con sus padres, que la habían alertado contra su novio. A veces se sentía atrapada y en cierta manera lo estaba. Lucía colgó sus estudios sin terminar el instituto sin que nadie tratase de disuadirla. Sus abuelos aún no habían superado mi ausencia y pensaban que si era duro para ellos, más para la chica. De nuevo trataban de protegerla de modo equivocado. Su padre pasaba mucho tiempo fuera de casa y de todas formas nunca se había ocupado de los chicos en ese aspecto. Siempre era yo quien se preocupaba de sus asuntos. Cuando decidió no volver a clase, le dijo que se buscase un empleo. Tardó tiempo en encontrarlo, pues no estaba preparada para trabajar. 18 años son muy pocos para tener una vida laboral y no tenía formación de ningún tipo. Finalmente, una vecina accedió a emplearla por horas en su casa. Poco dinero y muchas horas sin seguro ni contrato. Aceptó, y su padre más tarde se encogió de hombros. Dijo que no estaba mal para empezar. No fue hasta un par de años más tarde cuando pensó que debía casarse al perder el empleo. Sin trabajo ni opciones de conseguir uno decente, sin dinero y con una madrastra casi de su edad en casa, pensó que el matrimonio era la única salida. Valía más un matrimonio malo que ninguno. Alguien se ocuparía de ella entonces. Conocer a su futuro marido le llevó bastante tiempo, y para ello tuvo que recurrir a tácticas poco deseables. Los chicos de su generación buscaban chicas alegres, desenvueltas, sociales, ingeniosas y, a ser posible, con buenas perspectivas de futuro. Bien que tuviese alguna formación o que tuviesen posibilidades de conseguir un buen empleo. Lucía, mi niña hermosa y sonriente antaño, era ahora una flaca sombra de sí misma. Seguía sin tener formación y no podía optar a los mismos trabajos que sus vecinas. Muchas trabajaban de cajeras o dependientas. Otras estaban opositando o lo habían hecho ya y trabajaban en diversos organismos. Muchas aún acudían a la facultad y alguna que otra incluso había puesto su propio negocio. Todas tenían círculos sociales, amigos o novios, algunas se habían casado y todas parecían saber exactamente cómo comportarse ante cualquier situación. Mi niña estaba desubicada. Se pasaba horas en una casa vacía en la que no se sentía segura. Su hermano, mi niño, tranquilo antaño, le gritaba y exigía constantemente. Hacía mucho que había dejado de defenderse de sus ataques. Su padre no le hacía mucho caso y su novia la miraba por encima del hombro. Cuando se rompió la tubería del baño y necesitó los servicios de un albañil, conoció a Jorge. Este no era mal chico, pero era joven y no supo resistir el aluvión de desesperadas proposiciones de mi hija. Poco después de aquel primer encuentro se citaron un par de veces. Los encuentros no fueron muy del agrado del chico, que encontró a Lucía más bien sosa. Pero se animó cuando le propuso ir en su coche al callejón que no falta en cada ciudad y donde se dan cita a los amantes adolescentes. Aún ahora, que mi grado de comprensión es mayor, sigo sin entender cómo pueden elegir los chicos estos lugares, llenos de coches, sin intimidad, rodeados de latas de cerveza vacías, de condones usados, de tampas abandonados, pero allí aparcaron varias veces. Lucía se quedó embarazada, tal y como esperaba. Aún con el test en la mano, fue a buscarlo a su trabajo y les puso la noticia a bocajarro. Después se enteraron sus padres, los míos y Juan. Todos, menos Jorge, decidieron que lo mejor era que se casasen. Juan se quitaba a una hija extraña y callada del medio, dándole así la oportunidad de ocupar su cuarto con su nueva afición, la gimnasia casera. Mis padres creían que era lo mejor para todos, y había que pensar en ese niño por venir. Los padres de Jorge tenían una idea equivocada de mi familia. Creían que era más rica y acomodada de lo que era en realidad. Ya se imaginaban veraneando en la costa y con su hijo en buen puesto conseguido por su suegro. Jorge no quería casarse. Tal vez de haber dado Lucía un tiempo, habría terminado enamorándose de la chica, pero en esos momentos se sentía engañado y utilizado. Comenzó a guardarle rencor a su novia, aunque aún tardaría mucho en salir a la superficie. De todas formas, la boda se celebró de un modo muy diferente al que muchos esperaban. Nada de vestido blanco y campana sonando bajo la suave brisa. Nada de ágapes suculentos y cortes de tarta de tres pisos. Tras una breve visita a los juzgados, los chicos pasaron por una agencia para depositar el dinero del alquiler del piso. Eran más de 2 sueldos de Jorge y ese mismo día comenzarían los problemas económicos. Lo mejor de la situación fue la pequeña que nació meses más tarde, hermosa y sana, preciosa. Aunque solo mis padres apreciaron a la pequeña. Actualmente son ellos quienes tienen su custodia, tras retirársela del Estado a mi hija por malos cuidados. Jorge no pudo solicitarla por hallarse en prisión. De todas formas, ningún juez se la habría otorgado. El día en que lo detuvieron por agredir a una menor, a una chiquilla de 13 años, perdió toda oportunidad de ver a su niña. Aunque parece que fue ayer cuando me fui, en realidad hayan pasado casi 20 años. Solo que para mí siempre es ayer. Eso es lo bueno y lo malo de estar donde estoy, que todo es atemporal. Solo con imaginar un retazo de mi vida, automáticamente me traslado a ese momento y lo vuelvo a vivir, con excepción del momento de mi muerte. De esa experiencia no recuerdo nada, más que los momentos precedentes, cuando fregaba las tazas del desayuno. Por eso sé cómo reaccionarían mis hijos, mi familia y mis vecinos. Fui en espíritu con la policía a todos los puntos donde dijeron que podía estar, sabiendo que no estaba allí. Mi cuerpo había sido arrojado sin piedad a un pozo previamente cavado, posteriormente cubierto. Sé que falta mucho hasta que den con él, si es que lo hacen algún día. Si esto llega a suceder, quizás aún se aprecien en mí las marcas dejadas por mi asesino, en forma de un golpe en la cabeza que me fulminó. Tal vez aún queden señales de las patadas propinadas más tarde en mi cuerpo inerte. No, mi muerte no fue obra de un desconocido. Fue mi marido quien lo hizo. Queriendo cortar mis alas, cortó mi vida. Realmente hacía tiempo que se veía venir. No era la primera vez que me levantaba la mano, aunque pocos lo sabían. Si tuviese otra oportunidad de vida, jamás me callaría algo así. El silencio fue mi sentencia de muerte. Con mi vida sesgó también la de mis hijos. El chico es un maltratador. Mi ausencia sin respuestas, las mentiras y la falta de control paterno lo convirtieron en una extensión de su padre. A menudo temo por su mujer, que sigue silenciando sus problemas. Lucía arruinó su vida, la de Jorge y la de su hija, mi nieta. Nunca entendió mi supuesta marcha. Se sintió abandonada en una casa dominada por hombres que exigían sin preguntar. Pensó que el matrimonio la ayudaría y la hundió. Ya he dicho que ha sido de Jorge y de la pequeña. Mis padres también murieron conmigo ese día. Sus mentes están llenas de porqués. A menudo se sorprenden mirando a la cara de mujeres que tendrían mi edad, y por una fracción de segundo, la esperanza los inunda. Frecuentemente algo, como un aguijonazo, les avisa. Les dice que estoy muerta, pero pronto destierran esa idea. En realidad, nadie tenía motivos para matarme, excepto él. Excepto quienes temen una libertad que no disfrutan. Por esa libertad me desvanecí. Desde mi cielo observo las vidas de los otros y me preocupo. Cada vez hay más mujeres que crean sus propios cielos, que se desvanecen. Unas en nombre de una libertad, otras envueltas en silencio. Muchas llegan aquí tras explosiones violentas de celos. Aunque nunca me gustó la soledad, espero con ilusión el momento en que nadie ocupe esta parte del cielo, de la eternidad o de como lo quieran llamar. Eso significará que habrá menos mujeres víctimas de las estadísticas de género, menos silencios guardados, más libertades recuperadas. En espera de esos momentos estoy ahora. Mientras de paso, observo cómo van las cosas ahí abajo en la tierra y por lo que veo, aún no todo está perdido. Una mujer entra en comisaría y con un visible ojo oscurecido se quita las gafas ahumadas y comienza a hablar. Seguramente no la veré en mi cielo, lo que me alegra.